Saludos familia, volvimos el lunes de béisbol. Fin de semana, Yankees barrieron a Houston, hubo pelea en New York, de todo eso vamos a estar hablando. Y como en los Yankees ahora, somos, como dice Alex Verdugo, somos dogs, pues tenemos que venir, mira, así, en flow, por el béisbol ahora, vamos allá. Saludos familia de béisbol ahora, toda esa gente que está conectado con nosotros, este servidor Pucho Barrio y Alfredo Ortiz. Estamos ya con ustedes en directo. Otro día más, Alfredo. Un fin de semana lleno de béisbol. Interesante todo lo que estuvo pasando. Mucha acción, hubo pelea, hubo gente botada de los juegos, de todo. Y vengo así porque en New York ahora es así que se tiene que ir, Alfredo. Y lo dijo Alex Verdugo, no lo digo yo, yo hago caso, es prime time.
Sí, no, mira, saludo a todo el mundo, ¿verdad? Y los que se están conectando, le agradecemos siempre. Pues nada, los Yankees dieron un paso bien importante, hicieron un statement, ¿verdad? Este fin de semana a sus archirrivales, a los Astros de Houston, en la casa del trompo. Fueron allá y le dieron... cuatro salsitas ahí a Houston, así que vamos a estar analizando eso un poquito, pro, contra, lo que nosotros estamos viendo de lo que ha pasado, y obviamente vamos a hablar un poquito de los Mets, que Raúl y le dimos el día libre para que descanse ahí, sufra tranquilo a las derrotas de sus metros. Pero también vamos a estar hablando un poquito de esa parte.
Raúl y Moisés también, oye, pero saludo a Johnny Trujillo, a Néstor, Julio Rosario, Max, a toda la gente de los Mets, Moisés, el mío, que está, fue al City Field, estuvo por el City Field, el chiquito, pero sí. no quiso llegar aquí. Cuando uno pierde, tú sabes que es amargo venir a trabajar.
No es fácil.
Esas cosas pasan, pero Raúl, el jefe está de vacaciones. Las vacaciones no son pagas, pero él las cogió, él no le importó. Y excusamos a nuestro nuevo compañero, ¿verdad? Edwin Rodríguez. Tú no faltas cuando eres nuevo al trabajo, pero él tiene los rangos para hacerlo. Así
exactamente.
Que no podemos decir, no, es que está. Edwin está en un torneo. Están trabajando lo que es béisbol game, el Fort Harm Prep versus el BU Academy de Caguas, que se está celebrando en el Estadio Francisco Paquito Montaner en Ponce. Y oye, Edwin estuvo haciendo una entrevista con Richie Bulgo, que es el dirigente del equipo, ¿verdad? Del BU Academy de Puerto Rico, y el dirigente del Fordham, que es de Nueva York. La voy a estar pasando por aquí para ustedes.
Muy bien. Mira, Pucho, voy a aprovechar para...
Uno es de la Academia BU Academy, Richie Bulgo es el dirigente. BU Academy es de Caguas, se están jugando aquí hoy en Ponce a las 6 de la tarde. Y aquí tenemos al dirigente Pat de Forehand Prep, de allá de Nueva York. Así que me gustaría que fueran ellos los que hablaran un poco. Pat, you first, how you feel like being here in Puerto Rico?
It's a treat, there's no doubt about it. This will be something our boys will never forget. The experience, the baseball, the weather, the people, the food, the culture. And this is a once-in-a-lifetime experience for a lot of these boys. And we're proud to be a part of it. And can't thank you guys enough for inviting us and showing us around.
Richie, how you feel like having Forehand Prep here in Puerto Rico having the chance to play against them?
It is awesome. It is awesome for the kids that most of them are actually getting ready to go to college. So now they have that experience of be playing with some high school that they actually get prepared of what they're going to face in the upcoming future, I think it's something great, especially having us down here in a big stadium playing over here against a prep school from New York is awesome. So I think the kids are going to enjoy this day today. And how he said, they're going to remember this day forever.
Okay. But I know that the weather in New York is like, what, 90 degrees right now? What is the difference between the weather here and the
we're expecting snow on Wednesday.
Okay? Oh, my goodness.
So I called my wife. I said, baby, if you want to come on down, jump on a plane for a couple of days. But just to get this weather down here, it allows you to get better, too. I mean, we're up north, and the weather doesn't agree with us. We're inside. We get some work done. But to be down here for a week with 85, 90-degree weather, you're going to get a lot of baseball, a lot of work, a lot of swings,
right,
a lot of innings. And I think that's a big part of us being successful. When we get back up north, having this week down here and facing the competition that we're going to see and seeing the pitches we're going to see, and just the experience is going to make us a better team up north. And the weather definitely helps.
Right. Well, your players have been on the field for about an hour and a half already, so I don't know if they have energy for the game. But they're having a good time. I'm pretty sure.
One thing up there, the Holy Week. We can't play Wednesday, Thursday, Friday, or Saturday, Sunday. So we come down here.
We just went through that. We just went through that last week. So we were off the whole week, and this is today was our first day coming back.
We'll see.
Okay.
They're biting at the bit to get at it.
Yep. So, Pat, Richie, thank you, man.
Thank you for having us.
Ahí lo tuvieron. El gran Edwin llevando, siempre trabajando con la juventud, Alfredo, de verdad lo que hace Edwin por Puerto Rico y el béisbol aquí es increíble. Pero espérate, antes de seguir con nuestro tema grande, llegó el hijo pródigo. Llegó el hijo pródigo directamente desde Caracas, Venezuela. Se está preparando para hacer su entrada triunfal. Lo presentamos en apenas dos segunditos. Ricardo Gibón, señores. El hombre, el señor de los cielos. Le dicen ahora, Carlos, a Valga. Saluda a Valga, que está con nosotros.
Sí.
Carlos, yo creo que te está haciendo la competencia.
Mira, yo aprovechar. Vale. Está fino este hombre. Mira.
¿Cómo están, familia?
Qué bueno, mano. Muy bien, mi hermanito. Qué
bueno. Bien, de nuevo.
No, sí. ¿Y cómo es eso de que le estoy haciendo la competencia aquí en Pucho?
No, a Baelga, porque ustedes lo que se pasan es viajando nada más.
No, yo no.
Está aquí hoy, mañana está en Washington, después Miami. Carlos hoy está en Puerto Rico, mañana en Atlanta, después aparece por allá.
Mira.
Por Nebraska.
Baerga, primero, mejor jugador de béisbol que yo, por muchísimo, por mucho. Segundo, bueno, señor, una, ¿cómo se llama eso? Se me olvidó.
Ya te pusieron nombre.
Es una autoridad en el mundo de la moda, del béisbol, de todo, el señor Baerga. Hasta lanzó la primera bola el otro día en un juego de la universidad.
Sí,
claro. Mira, aquí
con
dice,
el señor Baerga no tengo ningún tipo de comparación.
Héctor Alfaro dice, saludo y bienvenido al viajero. Mira. Y Carlos dice, le llaman el señor de los cielos a Ricardo.
Eso, sí.
Mira, yo tengo ya, tengo ya un mes y medio que no veo a Carlos y ya me hace falta.
Sí, no, pero Baerga está, o lo están metiendo en el salón de la fama en algún lado, o tirando el primer lanzamiento acá, o dando clínica a los
Pucho,
jóvenes. No, el tipo está en todos lados, de verdad, lo
Pucho,
felicitamos muchísimo.
Pucho, sácame un segundo, que ahora sí le tengo que mostrar algo a Carlos, que lo tenía aquí y se me olvidó llevárselo.
Búscalo.
Pues pero sí, para enviarle saludos a mi mamá, que la vi por ahí con esta bendición, mamita. Espero que disfrute del programita de hoy.
Esa es la madrina.
Sí.
Está por ahí ya con nosotros.
Mira, pues,
vamos para encima. ¿Qué tenemos, Alfredo? Dile. Vamos.
Bueno, vamos a empezar con lo que vinimos, Pucho, a lo que vinimos. Vamos a hablar de esa serie. Sí, Yankee y Houston, lo que la gente quiere escuchar. Vamos a ver.
Yo estoy ready, ¿verdad? Como dijo Alex Verdugo, we are dogs. ¿Qué tú crees de eso, Alfredo? La expresión después de la barrida de Alex Verdugo.
No, mira, eso es lo que quiere escuchar la gente de Nueva York. Verdugo sabemos que... Sí, Verdugo acaba, ¿verdad? Viene de una temporada un poquito turbulenta con el equipo de Boston, un par de situaciones que ocurrieron. Y está buscando un comienzo fresco, algo nuevo. Y lo vimos ahí, hizo la última jugada en esa barrida para que se llevaran el juego. Vimos la emoción. Este muchacho está ready. Yo sé lo que él puede hacer, lo seguí bastante con el equipo de Boston. Y cuando él pone la mente en el juego, tiene las herramientas para ser un extraordinario jugador. Y eso es lo que van a recibir el equipo de los Yankees. Siempre y cuando Verdugo esté concentrado en el juego y las cosas exteriores no lo afecten, va a ser un hombre que va a estar produciendo en los dos lados del terreno, o sea, ofensiva y defensivamente. Los Yankees mejoraron muchísimo con la adquisición de Alex Verdugo.
Mira, los Yankees se ven una imagen nueva completamente, una atmósfera completamente diferente. La química, Alfredo. Yo creo que varios de los juegos estuvieron atrás y no se veían caídos, no se veían en desespero. Simplemente los veía haciendo ajustes, y lo que trae Juan Soto a esta alineación, ¿verdad? Yo creo que ya no nos cabe ningún, ¿verdad? El que tenía una intriga por saber cómo él iba a ir, cómo iba a arrancar, yo creo que mejor comienzo no pudo haber tenido Juan Soto con los Yankees de Nueva York. Todos los turnos claves le tocaron a él y ejecutó. Puso los Yankees en el mapa. Los Yankees en el.
No, y te digo, o sea, antes de entrar al detalle de los juegos, lo que hizo Soto este fin de semana, como dice el lema del programa de hoy, está haciendo una audición para los 500 o 600, lo que vaya a cobrar, porque hizo una jugada espectacular. Mira, va el gallo, el caballo.
Mira, ¿quién? Carlos, mira ahí lo que te tenía. ¿Quién? Ricardo, que se le quedó.
¿Quién es este señor? Mira, además él con los bigotes y todo en la época de Cleveland.
Cuando el hombre estaba ready, papá.
No, pero ese bigote estaba fino, tú sabes, bien arregladito. No, ese bigote
está era nítido. Barajita de 1996.
No, tienes que guardar eso, Ricardo.
Sí, está guardado,
mira. Mira para ahí.
En perfecto. Oye, estado.
Carlos, pero ¿verdad? Antes de seguir, pero Carlos, tenemos que hablar de esos pantalones, estaban como tight, pero nada, hablamos.
Así se usaban en esa época.
El hombre montando un show siempre, ese es Carlos.
Mira, Pucho, estaba diciendo que sí, porque me gustó mucho lo de Soto, pero que no solamente fue con el bate, que sabemos que es lo que trae, sino defensivamente. Hizo una jugada en la cual sacó en home a Dubón, que en un juego que fue por una carrera, bien importante esa jugada para darle esa victoria a los Yankees. ¿Sabes? Que Soto trajo en los dos lados, trajo el guante y trajo el bate, y se hizo presente en esos cuatro juegos, al contrario de lo que vimos de los jugadores de los Astros, que no pudieron los números que se espera de ellos. Mira, entiendo yo, Pucho, en general, además de que el ánimo de ese clubhouse de los Yankees se veía un ánimo, como tú estabas explicando, o sea, se veían con el deseo, y aunque estaban atrás, se veía que estaban impulsando para entrar en el juego. Todo esto fue debido al excelente trabajo que hizo el bullpen del equipo de los Yankees. O sea, fueron 15 y un tercio de entrada, cero carreras permitidas por ese bullpen de Yankees. Cuando tú tienes esas ejecuciones, claro que te va a dar la oportunidad de tú poder venir de atrás en los juegos, porque están deteniendo la ofensiva del otro equipo para darte la oportunidad. Sin embargo, el equipo de Houston, 15 y dos tercios, 14 carreras 0 carreras en 15 entradas, 14 carreras en 15 entradas. Ahí tuvo la diferencia de esta serie, que los Yankees pusieron el pie al frente fuerte para este año, y lo que podemos ver de ellos parece que luce muy bien.
Es que además es la segunda racha más larga para un bullpen empezando la temporada de los Yankees sin permitir carreras. Lo que hizo el bullpen fue algo sensacional, y que al mismo tiempo, viendo lo que hizo Juan Soto, le dio el premio al jugador de la semana por la Liga Americana. El otro, por parte de la Liga Nacional, fue Lourdes Gurriel Jr. Juan Soto batió de 17-9 con un cuadrangular y 4 carreras impulsadas, mientras que Gurriel fue de 17-8 con 3 jonrones y 10 impulsadas. Muchos hablan, y lo comentábamos ayer en la transmisión de televisión, porque Julio Goncalves, quien estaba narrando ese juego conmigo, me pregunta que cuál pensaba yo que podía ser la Serie Mundial de este año. Y yo le dije, mira, una Serie Mundial muy bonita sería Baltimore contra Dodgers. Y me dice, pero ¿tú no crees que pudieran ser los D-backs de Arizona y los Yankees de Nueva York, que es la Serie Mundial que él cree que podía ser? Y me dice, yo creo que sí. Es que cuando yo lo dije, muchos dijeron que no, que los Yankees no, que en tal caso los Yankees no serían sorpresas si están en la final. Y yo, no, más bien, claro que sí serían una sorpresa si están en la final. Porque los Yankees siempre van a ser favoritos por lo que pesa el uniforme, por la historia. Pero sin Gerrit Cole, sin lo que puede hacer una rotación, no se sabe todavía la efectividad del bullpen. Es una gran incógnita, a pesar de que tienen a Juan Soto. Pero, sin duda, empezar así, cuando por primera vez estás empezando una temporada barriendo los Astros de Houston, es la segunda vez en la historia de la franquicia que tú comienzas con una barrida en 4 juegos y solamente se lo habías podido hacer a los Medias Rojas de Boston en 1920 y pico.
Coño, pero no digas eso muy duro, Ricardo.
Solamente había pasado eso contra los Medias Rojas de Boston en 1923, que comenzaban barriendo una serie de 4 juegos.
Ricardo,
eso es impresionante.
Ricardo, trátame a la gente de Boston suave, Ricardo.
No, por eso.
Eso no cuenta, porque eso fue antes de la integración y todo eso.
Pero además, no estoy hablando mal de los Medias Rojas, sino lo que estoy detallando de que lo raro que es para la historia de los Yankees de Nueva York, con toda la historia que tiene este equipo, que uh-huh. solamente había pasado 2 veces que comenzaran una temporada barriendo una serie de 4 juegos, y la otra había sido en 1923.
Y raro que fue a Boston también.
Bueno, pero ya eso es otra cosa.
Mira, no, yo creo que lo que aquí hablábamos todos, Ricardo, el bullpen, que siempre fue la incógnita, que sabemos, de hecho, que el año pasado su bullpen fue quien, ¿verdad?, los mantuvo a flote por una gran parte de esa temporada. Claro. Vuelve a hacer el trabajo.
Sí, sin duda.
El bullpen de los Yankees estuvo fenomenal. Terminaron en esa serie colectivamente con una efectividad sobre los 2 puntos. Permitieron más que 8 carreras, solamente 2 jonrones. Una alineación como la de Houston Astros, que tiene un Jordan Álvarez, un Kyle Tucker, un José Altuve, un Alex Bregman, Mauricio Dubón, Jainer Díaz, José Abreu. Y tú neutralizar esta alineación de esa manera es un buen comienzo para en cualquier liga. ¿Que hay que hacer ajustes? Sí, pero yo creo que lo que trae el mismo Néstor, lo que trae Marcus Stroman, que estuvo fenomenal, Ricardo, lo que trae Stroman para los Yankees le da otra vida. Cuando salió en esa sexta entrada, que salió de ese inning, que salió con esa emoción, yo creo que de eso están viviendo los Yankees. Cuando se acabó el juego, que Alex Verdugo hizo esa atrapada, empezó a brincar, Juan Soto a celebrar. No sé si se fijaron en Aaron Judge, que no sabía ni qué hacer, porque él dice, yo no estoy acostumbrado a esto, tanta emoción en un juego. Pero
claro,
esto es lo que traen estos tipos, ¿verdad? Estas piezas adicionales que hicieron. Y hay que destacar el desempeño del venezolano de Oswaldo Cabrera, Ricardo. De verdad que fue súper importante.
Sí, Es más, tú hablas de lo que puede hacer Oswaldo Cabrera y muchas veces aquí en Venezuela, cuando estábamos haciendo las transmisiones de béisbol y cuando por redes sociales nos referíamos a Oswaldo, todo el mundo hablaba del talento que tiene Oswaldo. Muchos fanáticos de los Yankees empezaron a perder la paciencia y decían, no, Oswaldo no sirve, Oswaldo tienen que sentarlo, Oswaldo no es lo que promete. Y más bien es todo lo contrario. Muchas veces el pelotero necesita necesita como el caballo cuando entra en la recta final. Necesita que el jockey lo suelte. Y cuando el jockey suelta el caballo, arranca a correr y no hay nadie que lo pare. Termina ganando la carrera, por supuesto. Cuando, de hecho, hablábamos esta mañana entrevistamos a Néstor Corredor. Néstor Corredor fue manager de las Águilas del Zulia en la pasada temporada y actualmente es el coordinador de campo, el field coordinator de los Cerveceros de Milwaukee. Y cuando le preguntamos justamente sobre Jackson Chourio, él decía que en el sprint training, Jackson Chourio al principio se veía como titubeante. Y resulta que cuando le dimos la noticia de que había hecho el equipo, se soltó y empezó a jugar como él sabe jugar. Y termina siendo el jugador de los Cerveceros de Milwaukee con uno de los mejores promedios de bateo, con la mayor cantidad de turnos, con una de las mayores cantidades de cuadrangulares y con los mejores números en general. Eso es lo que muchas veces necesitan los peloteros, decirles, no cambies nada. Tú sabes lo que tienes, tú con un talento llegaste para Grandes Ligas y simplemente haz lo que tú sabes hacer. Es muy injusto también el béisbol porque no te da muchas oportunidades para que tú puedas explotar ese talento que tienes. Porque cuando no eres uno de esos jugadores que cobran 10, 15, 20 millones de dólares por temporada y que juegan todos los días, lo más probable es que te den un juego, dos juegos, tres, si a mucho, y después te vuelven a sentar. O tienes la oportunidad, mientras un jugador está lesionado, y qué es lo que le está pasando a Oswaldo Cabrera en esta oportunidad, porque él está jugando por DJ LeMahieu. Uh-huh. Y DJ LeMahieu no va a jugar más por las próximas dos semanas. Entonces, cuando regrese DJ LeMahieu, ¿qué va a pasar con Oswaldo Cabrera?
Exacto. No, y tiene a John Berti también.
Exacto. Que John Berti es muy bueno defensivamente, pero con el madero no tanto. La ventaja que tiene Oswaldo es que Oswaldo batea a la zurda, que los jonrones que cometió, que conectó, por ejemplo, el que conectó en Houston, era un jonrón en 24 de los 30 estadios. O sea que en Yankee Stadium se va caminando. Eso hay que sacarle provecho. Tienes que utilizar a jugadores como Oswaldo Cabrera.
Alfred.
No, sí, en definitivo. Mira, lo que sí, ¿verdad? O sea, en las cuatro victorias, bien importante. Ahora, hay unas cositas que hay que corregir, obviamente. El trabajo de los iniciadores, aparte de Strowman, que hizo 6 entradas sólidas, los demás tuvieron no tan efectivos. Y realmente tú no puedes depender de que tu bullpen esté todo el año de la manera en que estuvo este fin de semana. Y eso tenemos que ser objetivos con esta situación. Realmente, este bullpen es imposible que esté tan perfecto como estuvo. Y los Yankees van a necesitar que esos iniciadores entren en esa sexta y séptima entrada, por lo menos 3 de cada 5 aperturas, para que este bullpen todavía pueda conservar su estamina cuando lleguen los meses de octubre y septiembre. Pues no pueden seguir el ritmo que tuvieron en este fin de semana. Y los iniciadores realmente no estuvieron al nivel que se espera. Otra situación, muy feliz por lo que está haciendo Cabrera, pero ese no es el pelo. Cabrera no te va a batear de 16-7 en toda la serie. No. Eso es imposible. O sea, este muchacho no va a poder seguir este ritmo, obviamente, y los Yankees van a necesitar que Aaron Judge haga un poco más de lo que hizo, o mucho más. 16 turnos, solamente 2 imparables, es muy poco para un jugador del talento y de la calidad de Aaron Judge. Así que los Yankees salieron de oro, ¿verdad? Con una serie muy baja productivamente de Judge y pudieron conseguir como quiera las 4 victorias. Este hombre tiene que despertar, obviamente, y sabemos lo que puede hacer. Y no solamente, ¿verdad? Para que ponga los números, sino yo entiendo que emocionalmente Soto está trayendo muchísima atención a él. Y ya a los Yankees no se le puede olvidar que el hombre franquicia ahora mismo es Aaron Judge. Este es el hombre que se va a quedar aquí por 10, 11 años lo que vaya a estar aquí. Soto no sabemos. Soto no sabemos si se va el año que viene.
Y entonces, no importa, pero eso es buenísimo.
No. Hay que darle. Espérate, dame un break. Rick. Hay que darle cariño a George, ¿sabes? Porque si de alguna manera Soto llega a opacar a George, aunque George sea el tipo de pelotero que a él dice que eso no le interesa, ni nada, yo lo que quiero ver son los números en el terreno y él produciendo. Y ahora mismo lo que vi este fin de semana, Soto de 18-9, ¿no cuánto fue? Soto tuvo de 17-8 y Josh de 16-2. Eso no, yo quiero ver algo más balanceado entre estos dos caballetes y que se comparta el spotlight entre estos dos jugadores para que los Yankees realmente puedan tener unas posibilidades, porque los van a tener a necesitar a los dos produciendo en alto nivel.
Pero a mí no me, te decía Alfred, que a mí no me molesta o no me preocupa el hecho de que sea Juan Soto el que esté acaparando los medios o la atención. Porque siento que más bien le quita presión a los otros. Quizás los demás, el caso es Stanton, George no tanto. George ya es el capitán y él no necesita la atención porque la atención ya de por sí la tiene. La gente va a Yankee Stadium a ver a Aaron Judge. Tiene la corte del juez en el right field porque es Aaron Judge. Que se haya sumado Juan Soto no me parece nada malo. Y que esté acaparando un poco más de atención en estas primeras de cambio tampoco. Porque hace que los demás jueguen distinto. Hace que los demás digan, ya no están viendo solamente a Aaron Judge, sino ven a Juan Soto y a mí no. Entonces, juego más tranquilo, juego más despejado. Si fallo yo, no importa, porque es que detrás de mí o dos veces más de mí viene Juan Soto, viene Aaron Judge, viene Giancarlo Stanton y viene además un Giancarlo Stanton ahora flaco y con la misma fuerza, porque la sacó en Houston prácticamente con las uñas y la montó en la pared.
Yo no contaría eso, con Giancarlo Stanton, pero...
No. Yo no estoy hablando de que hay que contar con Giancarlo Stanton. Lo que digo es que el hecho de que haya una persona que llegó al equipo, que está en su último año de control, que va a ser agente libre en lo que termine la temporada, que no se sabe qué es lo que va a pasar. Buenísimo. Porque más bien todo se acapara en él y no se acapara en mí. Y sí, hace que yo juegue mejor.
Es que se acapara en Josh, porque él es, con todo y Soto ahí, Josh es el hombre. Y tú no quieres ver Josh de 5-0, de 4-0.
No.
A mí sí me preocupa. A mí sí me preocupa porque, aunque es un small sample, ¿verdad? De lo que está pasando, Josh tiene que producir. O sea, él es el hombre aquí, aunque Soto tiene el spotlight, porque siempre lo nuevo te llama más la atención y Soto es el nene nuevo ahora, pues obviamente, como quiera, Josh sigue siendo el capitán y yo quiero ver a Josh produciendo como siempre, o sea, que tenga la presión como la ha tenido anteriormente, porque la presión a Josh no la afecta. Lo hemos visto siendo el único hombre produciendo en la alineación y como quiera da 50 jonrones. Yo quiero ver a Josh con presión, que sea el hombre importante en esa alineación y que ponga los números que él puede poner para que así los Yankees realmente... Porque esto que pasó en Houston, esto no es... O sea, ni los Yankees son tan dominantes sobre Houston, ni los Houston es tan malo para perder 4. Esto se va a balancear en algún momento y yo entiendo que Aaron Judge es la figura clave para la alineación de los Yankees, sigue siéndolo y va a ser el hombre ahí por los años que vengan.
Mira,
bueno, los Yankees le ganaron la serie particular en la temporada pasada a Houston, y Houston también es un equipo que no sé qué es lo que está pasando ahí, Ricardo, pero es un equipo que no juega bien en casa. El año pasado le sucedió lo mismo.
Sí, y que vienen además de perder, creo que son los últimos 8, los últimos 9 partidos, 9. Los últimos 9 juegos en casa los ha perdido.
Sí.
Claro, pero están incluyendo los juegos de postemporada y están incluyendo los juegos de temporada regular. Señores, no hay que prender alarmas. Yo no prendería alarma si fuera fanático de los Astros de Houston, porque comenzar así, tanto para los Yankees como para los Astros, no te dice que tú no vayas a estar en postemporada en octubre. cuando estamos hablando de temporada de Grandes Ligas, estamos hablando de un maratón, no de una carrera de 5 kilómetros. Y sí, hay que hacer los ajustes rápido, es verdad. Los Yankees en la temporada del 2022, cuando Aaron Judge rompió el récord de cuadrangulares, recordemos que desde julio para octubre no jugaron muy bien, que digamos. Estuvieron en postemporada gracias a lo que ganaron y gracias a que vivieron de la renta de abril, mayo, junio y julio.
Sí, pero...
Y además, el mismo equipo de... Fueron los Dodgers. No, fueron los propios Astros de Houston, que los últimos dos meses de temporada estaban jugando fatal. Y terminan en postemporada. Y en postemporada, sí, bueno, lo que pasa es que la postemporada es diferente, es verdad. Pero también hay que leer los números con pinza y entender que sí, ok, han perdido los últimos 9 juegos en casa, pero ok, la temporada está empezando y son 162 juegos. Cuando Alfred decía, bueno, pero es que yo no quisiera ver a George yéndose de 5-0, de 4-0 y no conectar imparables, Juan Soto el año pasado tuvo 64 juegos en blanco y jugó los 162. 64 juegos donde no pegó hit. Eso va a pasar y le va a pasar a George, le va a pasar a Stanton, le va a pasar a Soto. Aquí lo importante, y además lo decía Néstor Corredor hoy, es que los números del equipo están por encima del jugador. Que si tú no haces el trabajo, el que está detrás de ti puede hacerlo también. No sobrecargar la presión en George, en Soto, en Stanton o en el jugador que sea. Porque además, cuando estaban hablando en estos días de redes sociales de que ganas que a no sé quién lo hayan puesto de octavo bate, o a Jackson Chourio, por ejemplo, que después de tener un buen debut lo estaban poniendo de noveno, esa filosofía o esa tradición de antaño de que un jugador que está noveno en el orden es el más malo del equipo o el menos bueno del equipo, eso no es así. Ya no es así. Evidentemente, el que está en el noveno puesto no es el mismo prototipo de jugador que el que está en el tercero, en el cuarto o en el quinto. Pero un noveno bate hoy en día es casi como un primer bate. Un octavo bate también puede ser como un primer bate. Entonces, mientras todos piensen en conjunto y entiendan que es el equipo el que tiene que ganar y no un individuo, entonces a ti no te va a pesar tanto la presión de que es que me estoy yendo en blanco. Sí, te estás yendo en blanco tú, pero ya va. El que se fue detrás de ti se fue de 4-3 y el que estuvo antes de 4-1 y todo el mundo aportó para que ganaran. Más adelante, mañana, el que se fue de 4-3 se va a ir de 4-nada y tú que te fuiste de 4-nada te vas a ir de 3-3 a lo mejor o de 5-3. Ese es el orden de las cosas. Entender que los jugadores son parte de un conjunto y que tienen que aportar todos, entendiendo que vas a tener una nueva oportunidad. Si no es hoy, es mañana en un próximo juego.
Claro, es un equipo. Es un equipo y así. Que no es de alarmarse, sí, pero acuérdate, el año pasado los Yankees le ganaron la serie completa a Houston 5-2. So, esto que está sucediendo no es nuevo. Que los barrieran una serie completa, yo creo que dice algo. Sí, la temporada es larga, Alfred, y toda la gente, ¿verdad?, que nos está viendo, está con nosotros. Sí, la temporada es larga, sí queda juego, pero tener un buen comienzo siempre, como le he dicho, siempre es bien importante. Siempre.
Sí, no, empezar 4-0, oye, eso sí. Es filete, como uno dice. Pero claro. Aquí la rivalidad se ha creado no en la temporada regular, es lo que ha pasado en la postemporada, donde los Yankees están buscando el desquite en postemporada, donde no han podido hacerlo. Y es lo que ellos quieren, y tienen el equipo, o sea, para hacerlo. Lo que necesitan es la oportunidad de enfrentar a los Astros en postemporada, que es donde no han tenido los mismos resultados que en temporada regular. Pero mira, algo impresionante. El turno de Soto contra Hader con el juego empate. Oye, habla demasiado del carácter y de la de clase de pelotero que es Juan Soto contra uno de los, si no es el mejor en este momento, se parece mucho al mejor closer que tiene las Grandes Ligas. Zurdo contra zurdo. Tirando como tira Hader, que es por el lado tres cuartos del brazo, bien incómodo. Y tú viste, él estaba tranquilito, ¿sabes? No se fue con ninguna bola mala, en balance todo el tiempo. Vino esa bola afuera, la tiró para el left field cómodo. ¿Sabes? El tipo es un bateador de calibre, ¿sabes? Es un caballete, de verdad que el jonrón que dio, tú lo viste mucho. ¿Sabes? Uh-huh. Lo que hizo fue con las muñecas, la empujó para el left field, la metió allá en la segunda línea de silla. ¿Sabes? Y todavía no ha dado una bola con poder, que en el Yankee Stadium él le va a dar con la punta del bate y la va a sacar. Mete miedo realmente lo que pueda hacer Soto en esta temporada.
El parque de Houston, que es un parque corto por el ¿verdad? El jardín.
Aunque tiene una verja alta. O
sea, alta, verja pero es un ¿verdad? Que mucha gente no lo menciona. Y es un parque corto por ese lado. Yo creo que aquí lo que Soto demostró, ¿verdad? Es que en realidad, además de es la presencia de Juan Soto, que cambia un line-up completo. La disciplina del home, la disciplina en el plato que tiene, como conoce la zona. Ese picheo que le hizo Josh Hader en 2-2, ese picheo estaba nasty. Uh-huh. El árbitro estaba dudando, o sea, tienes que tirarla por medio para yo punchar a este tipo, porque los árbitros ya saben que él es un bateador que conoce la zona de strike. No es un tipo que, si él deja esos picheos que él deja pasar cerca, dudoso, es que son dudosos de verdad, son picheos. Sí,
es como cuando bateaba Tony Gwynn, si no le tiró, tiene que ser que era bola.
Exactamente. So, a este nivel está ya Juan Soto. Josh Hader no le repitió la recta adentro porque sabía ya lo que le iba a esperar. Le iba a pasar como a Justin Verlander en el 2019 cuando le repitió la recta adentro. Que todavía la bola está, yo creo que está en las luces para allá arriba, para el techo.
Está viajando.
del estadio. So, la pregunta es, y antes de la... Antes de hacer la pregunta de los 64,000 chavitos, vamos a pasar a saludar a nuestra gente que están conectada con nosotros y llevan desde el comienzo activo. Mira, por aquí está Nelson Medina, Yankees campeón. Saludos desde Santurce, Puerto Rico. No, va a ser desde Ponce. La gente de Santurce. Jorge Alex ya está con nosotros. Buenas noches y bendiciones para todos. Jorge Alex, saludos, caballete.
Salieron todos los Yankees para este programa.
Salieron los Yankees, están, son míos. Mira, para que no digan que yo soy hater. Que yo ando.
Pucho. Mira, todo el mundo, claro. Pucho tiene como 8 equipos, ¿sabes? Que él no
sí, es, sí.
Tiene como 8 equipos.
Eres pastelero colchonero.
Yo soy de todito. Ellos sí. Mira, aquí está Guardián. Mira, espérate. La madrina de este programa, María López. Saludos y bendiciones, muchachos. Desde Ponce. Mira, ahí está. Llegó la gente de Ponce. Waldemar Ramos, el primo, Raúl, y tú eres malo, y que Alfredo dando el intro de la barrida de los Yankees. Uy.
No, pero mira, para eso estamos aquí, para analizar béisbol, olvídate de eso.
Saito, buenas noches, familia. Jorge Ortega, saludos desde Nicaragua, saludos a la gente de Nicaragua. Además, nuestro hermano Carlos Baelga estaba con nosotros.
Además, no importa si son de Santurce o de Ponce, acuérdense que durante todo el mes de abril, en el Lone Depot Park le están rindiendo homenaje al Cometa de Carolina.
Ahí está.
Todo el mundo en abril está pensando en Roberto Clemente.
Ahí está. Ulises Mesa, que siempre está con nosotros conectado, sin burlarse de lo menos. No, no hay que burlarse.
Vamos para allá ya mismo, ¿verdad? Vamos para allá ya mismo, Pucho.
No, nadie se burla de los Mets. Lo que pasa es que una cosa es el Bronx y otra cosa es Queens.
Los fanáticos de los Yankees son fácil. Saludos, muchachos, y bendiciones desde Bogotá, el Wilmer Carucci. ¿Dónde está Raúl? Wilmer, el jefe está de vacaciones con todo pago y almuerzo, desayuno, cena, está. Él como quiera anda por ahí, él anda por ahí. Él está conectado por ahí ahorita.
Está en el calorcito de la playa.
Está pagando con la tarjeta del programa.
Mira, sí. Él dice que apareció el hijo pródigo. No, apareciste tú, Raúl. Él es el señor de los cielos. Él está... Ricardo anda volando por ahí. Así que... Y este programa es traído a ustedes por Carlos Bonilla. Carlos Bonilla de cuidatusfinanzas.com. Si tú quieres ponerte bien económicamente y crear tu plan de retiro, aumentar activos, planificación y presupuesto, ¿sabes? Ricardo sabe de eso, porque para viajar así de mucho hay que tener presupuesto. Y para plan para situaciones inesperadas, contacte a Carlos Bonilla, 787-942-0860. Yo creo que los Yankees van a tener que llamar a Carlitos para una planificación, para ver de cuánto va a ser ese contrato de Juan Soto, muchachos.
Ay, señor. Mira, de la otra parte, Pucho, ahí lo puso, creo que fue Víctor, Jordan Álvarez, también, tengo por aquí, de 17-2. Así que esto fue gran parte por la cual este equipo de Houston no pudo producir como esperaba, ¿verdad? No pudieron hacer las carreras en los momentos claves. Álvarez, obviamente, parte bien importante de esa alineación, no tuvo la mejor serie. Y ahí entonces empezamos a analizar de por qué Houston pierde estos cuatro juegos, parte por eso de Álvarez no pudo batear en momentos clave.
Bueno, los Yankees, ¿de cuánto será el contrato de Juan Soto?
Muy temprano para poder especular todavía sobre eso.
Muy temprano, pero si de Shohei Ohtani desde antes de empezar la temporada ya estaban hablando sobre los 600 millones.
Sí, porque tú sabes cómo es la prensa, que quiere especular y que le gusta sembrar cizaña, y entonces después decir, nosotros lo dijimos primero. No. Además, una cosa es lo que se diga ahorita y otra cosa es lo que se pueda decir después en octubre. Ojalá Juan Soto termine sano durante la temporada y tenga unos números espectaculares, dignos de MVP. Pero si Juan Soto, Dios no lo quiera, mañana tiene una ruptura de ligamento cruzado de rodilla, el contrato no va a llegar. Si Juan Soto pasado mañana termina con una operación Tommy John, como le pasó a Bryce Harper jugando los jardines, y termina siendo ahora primera base, el contrato no va a ser el mismo. Los contratos y todo lo que se diga será después de la temporada. Además, Juan Soto quiere llegar a la agencia libre. Él no va a estar hablando de extensión, él no va a estar hablando de firmar un nuevo contrato. No. Cuando lleguemos a la agencia libre, lo que termine la temporada, ahí vemos y empezamos a negociar.
¿Cuánto tú crees que le estarán ofreciendo, Alfredo?
Es que si me dejo llevar por lo que vi este fin de semana, el hombre está fácil sobre los 500. Pero es como dice Ricky, hay que esperar que la temporada madure para poder dar un número, ¿sabes? Y ser más respetable lo que digamos aquí, obviamente, y poner algo que sea más justo a lo que ambos, para el equipo que lo firme y para el pelotero. Vamos, pero debería estar más de lo que le ofreció en aquel momento el equipo de Washington.
Además, y yo no sé si más de lo que ofreció el equipo de Washington.
Pero aquí yo tengo un atrevido. Jorge Alex Caraballo, Ricky, 650 millones.
No los vale. No los vale.
Si el Boss estuviese vivo, ¿ya lo hubiese firmado, Ricardo?
Probablemente ya lo hubieran firmado, y no ahorita, sino lo hubieran firmado hace un par de años. Pero, a ver, no es lo mismo que los Nacionales de Washington le ofrecieron 350, 400 millones hace 3 años, a que se lo hubieran ofrecido los Dodgers de Los Ángeles, los Bravos de Atlanta, los Mets de Nueva York, los Yankees de Nueva York, también hace 3 años. Porque los Nacionales de Washington ofrecieron 400 millones no significa, en mi opinión, que otro equipo tiene que ofrecer entonces 450. Y por otro lado, que Shohei Ohtani haya recibido 700 millones, que no son 700 millones, sino son 430 y pico, 460 y pico, tampoco significa que Juan Soto va a recibir más de 460 y pico. No es así. Lo que hace el androide es lo que hace el androide. Lo que hace Juan Soto y compañía es lo que hace Juan Soto y compañía. A mí, la prensa ha especulado mucho, la prensa ha puesto mucho en la boca de los fanáticos cuánto debe o cuánto merece ganar un jugador. Al mismo tiempo, los equipos han estado jugando el negocio al revés, porque entonces cada vez se están ofreciendo menos contratos, cada vez están buscando gastar menos dinero. Una de las opciones, de hecho, la vimos al principio de esta campaña, cuando los equipos en la agencia libre, los equipos en la temporada muerta y estaban viendo los mercados de la agencia libre, eran muchos peloteros que estaban todavía sin conseguir contrato. ¿Y tú qué es lo que piensas de esto? ¿Qué es lo que puedes sacar conclusiones? Que los jugadores que van a tener contratos grandes son aquellos veteranos que ya tienen su contrato y que son unas superestrellas, y que los equipos van a estar buscando a esos jugadores muy jóvenes que están ganando muy poco dinero, puede ser sueldo mínimo o pueden estar ganando menos de 4, 5, 6 millones de dólares por temporada. Y todos aquellos jugadores que están en meollo del asunto, en el medio, son los que les van a costar más conseguir los contratos. Porque son aquellos que, por lo que se hizo antes, llegaron a ganar tanto, pero que hoy en día los equipos no están dispuestos a pagarlo. Hoy en día los jugadores, ese contrato que recibió, por ejemplo, J.D. Martínez, a lo mejor fue una medida desesperada de los Mets. No conseguían a más nadie en el mercado y agarraron y fue el primero que consiguieron disponible y que quería firmar. ¿Vale J.D. Martínez esa cantidad de plata? Mira, quizás no. El propio Joey Gallo tuvo que aceptar una reducción del 50% del salario porque si no, no firmaba. Entonces, están los jugadores jóvenes con todo esto que MLB además empezó a hablar de Let the Kids Play, los jóvenes, los prospectos, las granjas, que suban a estos jugadores. Claro, que suban a los jugadores, pero son los que cobran menos. Los que cobran más ya están jugando. ¿Qué pasa con los que están en el medio? Por eso, que un jugador, es que no me además, aquella persona que diga, no, es que vale tanto, bueno, justifícalo. Como en los exámenes del colegio, desarrolla la respuesta, justifique su respuesta. Justifícame que un jugador X valga 500 millones de dólares, que valga 400 millones de dólares. ¿Cómo lo justificas?
Bueno, bueno, además de la producción en el terreno, lo que trae afuera, las ventas, comercialización, etcétera, etcétera, que todo esto es ganancia para equipo.
Pero eso no lo mides.
No lo mides, pero tiene un baseline, porque ya el jugador viene con una base y tú lo,
claro,
tú lo
sabes. ¿Cómo sabes tú que un jugador X, cuánto le aporta a ese equipo en ventas, en merchandising, en entradas y ingresos publicitarios y demás? No lo sabes.
Bueno, a lo mejor no tiene algo medido, pero sí, como con la sociedad que vivimos hoy en día del social media y todo esto te da una guía, una base a que tú puedas traquear eso. Y claro, lo vimos perfectamente con Shohei Ohtani.
Claro, eso lo saben los equipos y eso lo saben las oficinas. Pero el denominador común para todos nosotros, no sabemos cuánto aporta ese jugador. Entonces, bueno, nada más lo haces por números. Nada más lo puedes hacer por su producción como pelotero. Pero también nosotros, como parte de los que podemos hacer vida del deporte y los fanáticos, no tienen un valor de cuántos dólares por cada punto de WAR. Hay unas proyecciones que Fangraph tiene las suyas, Baseball Reference todavía no, pero a lo mejor los equipos tienen otra. Para los equipos, a lo mejor, si no son 5 dólares por cada punto de WAR, son 6 o son 7, o a lo mejor no son 5, no son 6, sino son 4, son 3, porque cada equipo ve el valor del pelotero a su forma de verlo.
Y acuérdate, también ellos tienen, todas estas marcas, ejemplo, New Balance, Nike, Jordans, Adidas, todos tienen, ¿verdad?, el área de deporte, tienen el área del béisbol, los jugadores que tienen, y todos estos números se hacen llegar y se hacen ver, ¿eh? ¿Cuánto te vende, whatever, Juan Soto, ejemplo, en Under Armour? ¿Cómo es? Tú yo creo que los gerentes, perdón, y el equipo de mercadeo tiene una base sobre esto y tiene un conocimiento o tiene una conversación que puede comunicarse con cierta parte de Under Armour y ver si mueve, si atrae, si vende. Yo creo que y más como vivimos hoy día, que todo está en el teléfono.
Y obviamente esto va a depender de cuánto tú tienes para ofrecerle al pelotero, cuánto te falta para pasar el primer threshold, cuánto te falta para pasar el segundo, si quieres pagar las multas completas, perder draft. Todo eso va a depender de cuánto tú le vas a ofrecer a ese jugador en particular. Y claro, obviamente, todo eso va a depender de finalmente cuánto sería el contrato. Pero lo que puede hacer Soto... ¿Qué puede hacer Soto? Seguir poniendo los numeritos, seguir jugando de alta calidad como él sabe hacer. Y lo demás pues se va a resolver solo, porque él no tiene control final de todo lo que va a pasar. Así que, ¿qué puede controlar él? Seguir dando palos. Y ya está. Sí. Eso es así. Vamos con los Mets, Pucho, que nos quedan más que 8 minutitos.
Bueno, vamos para el otro lado de New York, Ricky. Los Mets fueron barridos por... No me voy a cambiar la gorra porque tengo la camisa de los Yankees. Ya no me voy a ver bien. Ahí no me voy a ver bien. Y me voy a calentar con mi gente de los Yankees. Pero los Mets fueron barridos por el equipo de Milwaukee. Acaban de perder también.
Sí, lo puso mamita ahí.
Puso la madrina. Otra derrota para los Mets. 5-0 frente a los Tigres de Detroit, que están 5-0 ahora. Los Tigres se colocan. ¿Qué viste de los Mets, Ricky?
Yo vi un equipo de los Mets que no tuvo bateo. Que fue un equipo donde el problema estuvo en que la ofensiva, por lo menos de ayer, se concentró en Pete Alonso y Francisco Álvarez. Pero es un equipo que tiene mucho más de lo que mostró este fin de semana. Es decir, un equipo que perdió los tres primeros, que hoy, de hecho, en el juego que tuvieron, también perdieron. A mí es que no es algo alarmante ver un equipo como este. Lo que sí es que tiene que empezar a hacer los ajustes porque no es el equipo de los Mets al que estamos acostumbrados.
Definitivamente. Ofensivamente, todavía no voy a rendirme con los Mets, no los voy a juzgar mucho porque no tienen a la adquisición que se supone que ayuda a esta alineación, que J.D. Martínez todavía no ha llegado. Así que le voy a dar una oportunidad en esa parte, hasta que veamos a J.D. Martínez en esta alineación, para ver si realmente este equipo va a anotar carrera. Lo que vi con Milwaukee, pues bien pobre la ofensiva. Los Mets obviamente necesitan que Lindor esté presente. Fue
de 4-0.
Y lleva de 16-1 en la temporada. Es lo mismo que estaba diciendo de Álvarez, lo mismo de George. que ya vi que conectó ya hit en el día de hoy. Me gustó mucho eso de ver George produciendo. Pero estos peloteros tienen que estar poniendo numeritos para que estos equipos puedan estar en el juego. Obviamente, solamente Álvarez y Alonso ofensivamente hicieron algo por el equipo de los Mets. Los demás peloteros, el primer día dieron un solo hit, que fue el cuadrangular de Starling Marte. No hicieron más nada. Después perdieron 7-6 por una carrera. Vinieron de atrás y se veían un poco con vida, pero no pudieron llegar. Y el último juego lo pierden 4-1. Un equipo de los Mets que se vio en ese último juego como desanimado. No los vi, ¿verdad?, con el deseo que uno debe tener empezando la temporada. Y para completar, pues se forma la pelea cuando el slice de en segunda base de Rhys Hoskins, que entonces se forma aquella situación, que yo creo que lo que hizo fue desviar la atención de lo que es importante, que era ellos tratar de llevarse esa victoria. Y de ahí para adelante, pues los Mets no pudieron recuperar. Obviamente, no nos gusta, ¿verdad? Lo que vi de Luis Severino, también decepcionante. 12 imparables, 6 carreras. Un lanzador que necesita un bounce back year grave. Y por lo menos en esta primera salida, pues no pudo hacer el trabajo. Los Mets van a necesitar de él en lo que llega a Senga, ¿verdad? Que es el ace de este staff. No sé ni... ¿sabes? Ahora mismo...
Es preocupante. Es preocupante la situación de los Mets.
Lo Houston pierde 4 juegos. Y me siento...
Hoy está tirando unos hitters.
Me siento más preocupado por lo que vi de los Mets, que perdieron esos 3, que lo que vi de Houston perdiendo 4 juegos. Realmente los Mets tienen que hacer un cambio. No sé si es cuando llegue JD, que esa ofensiva coja más vida, pero es preocupante lo que se ve en ese lado de Nueva York.
No, y con Houston está ganando 10-0, 12 hits, no han permitido hit, están tirando los hitters en la octava. Así que veremos a ver si se lanza el primer no hitter de la temporada a los Toronto Blue Jays. Yo creo que en New York, al otro lado, en Queens, para mis Mets también, mis metros, como los metros de Moisés, yo creo que tienen que hacer los ajustes ofensivos. Obviamente, el pitcher iniciador hoy le hizo el trabajo. Chaminaya lanzó muy bien. El bullpen ha hecho bastante, ¿verdad? Ha hecho lo que ha podido, ha aguantado. Pero simplemente el pitcher iniciador no ha aguantado, no ha podido aguantar. Siempre arrancan perdiendo. Ya en la segunda entrada le han hecho carrera en la mayoría en los primeros 4 partidos. So, yo creo que es difícil ganar así. Tener un comienzo así es incómodo. Y luego, como tú dices, Alfredo, desvías la atención con una pelea. Y tienes este comienzo, yo creo que no es una buena combinación. Eso no es bueno lo que trae. Y tan temprano en la temporada. Así que no te extrañe que no veamos un McNeil cambiado, porque completamente esto es inevitable. No. Tú coges.
Además, recuerda que ya va, Rhys Hoskins viene de jugar en los Phillies.
Y ellos vienen ya con
y los conflictos se dan entre Mets y Phillies, no entre cerveceros y Mets. Además que lo que habla McNeil en el video que traduce John Boy da a entender de que esto viene con una secuela. A mí me parece que el deslizamiento de Rhys Hoskins, por más que fue a la base, o sea, fue en la dirección de la almohadilla, sí tuvo algo de intención contra McNeil. Porque McNeil estaba detrás de la base, Hoskins se lanza sobre la almohadilla, rompe hacia el pie de atrás, no hacia el pie de adelante. De hecho, le da al pie de atrás. Y luego Hoskins pega el cuadrangular. Finalmente, en un tercer acto, es cuando viene el lanzamiento desviado de Joan Ramírez, el dominicano, que además en las declaraciones, Joan Ramírez dice, cuando estoy lanzando con tanto frío, no siento la pelota, no agarro bien la pelota y se me escapó el lanzamiento, no fue intencional. David Cohn habló de esto. David Cohn, cuando salió todo el caso de las sustancias prohibidas, de que él demostró con su video muy famoso donde la pelota estaba aquí, él abrió la mano y la pelota no se caía y solamente estaba usando un poquito de agua y perrubia, él decía que era importantísimo que MLB lograra encontrar alguna sustancia que fuera legal para situaciones como esta. Porque en abril, en marzo, en octubre, el frío hace que sea más difícil agarrar una pelota y pueden pasar cosas como esta. Entonces, sí, si no es, no es un pitchercito el que lo está diciendo, es David Cohn. Entonces, no me extrañaría que la declaración de Joan Ramírez sea... Por eso hay que oír las dos partes. A mí me parece que el deslizamiento de Rhys Hoskins fue un poco agresivo, pero también no me parece que el lanzamiento de Joan Ramírez haya sido intencional. Me parece que se le escapó el picheo, estaba haciendo mucho frío en Nueva York y que es normal que cuando no sientes la pelota se te escape un lanzamiento como ese.
Alfredo.
Hey, mira, a ver. Yo estoy diferente en la manera de pensar de Rick. Yo creo que sí, que lo único que yo creo que esperaron demasiado, esperaron al tercer, cuarto turno de Hoskins para tirarle. Yo entiendo que eso lo tuvieron que haber hecho desde el principio si iban a hacer un statement y tirarle, ¿verdad? Para lo que hemos hablado aquí anteriormente, no vamos a entrar en ese tema, pero para mantener el control. Yo sí estoy contigo, Ricky, el slide en segunda base fue malintencionado, definitivamente. Pero McNeil mismo en la entrevista, él lo dice, que él sabe que Hoskins es ese tipo de jugador, que él se lo esperaba ya. Pues entonces, si tú te lo esperas...
Pero él es igual.
No, pero ¿por qué te quedas parado ahí como si nada? Esperando entonces el golpe, como esperando que te den para que haya una situación. O sea, si tú sabes que ese es el tipo de jugador... Y en esa roleta ya tú tienes que saber que no hay doble play porque no fue una roleta tan dura. Pues coge la bola y protégete, brinca, salte hacia el lado. Pero él se quedó ahí en el mismo medio como esperando que se tirara el jugador, que él ya sabe que es un jugador que hace esa jugada, para entonces que se formara una situación. Eso es lo que no entiendo de parte de McNeil. O sea, si tú sabes que es ese tipo de jugador, pues protégete. Obviamente. Claro, y de parte de los Mets, yo entiendo que sí, que... Una vez pasó eso con Hoskins, sabemos lo que hizo el año anterior cuando estaba con Filadelfia, que le dio un cuadrangular a los Mets y estuvo como un minuto y medio corriendo las bases, que eso formó también una garata porque se tardó tanto, que era una falta de respeto hacia el otro equipo. O sea, que este es un jugador que ya ha tenido controversia con ellos. El bolazo venía. Yo se lo hubiera dado temprano en el juego. Si le ibas a tirar, tienes que tirárselo temprano. No puedes esperar, claro, que el tipo te haya dado... Te dio doble y giro, empujado, tenía como tres remolcadas, ya te había dado palo, tú sabes. Entonces, dejaste que pasara todo eso. Pero no. Para los Mets, muy, muy lamentable. La situación la manejaron de una manera incorrecta para mí. Yo le hubiera dado el bolazo temprano en el juego. Y de la parte de McNeil, se hubiera tenido que proteger. Si tú sabes que es ese tipo de jugador, tú te proteges para que no suba ninguna lesión, porque además de lo que dijo Ricky, la pierna de atrás, los spikes le dieron. Pero si tú viste la rodilla izquierda, que es la que está al frente, esa rodilla se torció un poco. Ahí es donde vienen los UCL, los ligamentos cruzados, y entonces tú tienes un jugador que te pierde la temporada completa. Eso es lo que tú no quieres. O sea, es que muchas cosas pasaron ahí que no se manejaron de la manera correcta, y el resultado, porque que Milwaukee entonces destruyó al equipo de los Mets.
Pero no hay... Yo creo que este ya es la costumbre de estos jugadores. Del no, ni tan siquiera pensar en el contacto en el béisbol ya estos tipos no piensan en que va a haber un slide duro, piensan que todo el mundo o se va a salir o se va a tirar antes, y cuando sí, alguien se tira duro, juega fuerte, piensa que es de maldad. Ey, exacto, él va con viaje, él va con el momentum, te tocó con el spike, sorry, no fue de maldad, ¿sabes? Fue simplemente una jugada dura. No porque se tire duro significa que a propósito.
Uh-huh. Exacto.
No sé si me si están conmigo. Sí. O sea, no porque yo me tire duro es que yo quiero hacerte daño. Simplemente yo estoy jugando duro. Yo quiero ahorita ver el doble play. Ah, pero uh-huh. Esto no se practica en el MLB, juego a juego. Ok, sabemos, una temporada larga. Hay mucho dinero. Hay que cuidarse. Sí, señor. Claro que sí. Pero en el momento en que se haga, no significa que ya se va a formar una trifulca porque es un jugador sucio. No. ¿Sabes? Hay tipos que juegan a Bryce Harper. ¿Por qué Bryce Harper empezó a jugar con más calma? ¿Sabes? Escogiendo sus momentos, dónde tirarse, dónde no, dónde tiene que ser agresivo, dónde no. Porque el ser propenso a lesiones. Hoy mismo, el mismo Adolis García, hoy le tiraron con bases llenas, le dieron un bolazo con bases llenas. Nadie te quiere dar un bolazo con bases llenas, no tienes por qué ponerte con actitudes. O sea, no todos los bolazos son de maldad. En la situación de Rhys Hoskins, él se pone bravo porque ya hay un historial. Pero esto la causa la misma MLB con las reglas que se están, ¿verdad?, imponiendo en el juego. Y ya vemos que estos jugadores no tienen, yo creo que no tienen el atletismo, no tienen el footwork, el movimiento de piernas para pa poder esquivar. Porque eso era un deslizamiento que fácil tú podías evitarlo, que ni te tocara. Si tú, claro, cogías la bola y te salías, ¿sabes?, movías los pies para atrás, impulsándote con la misma base, ni te tocaba. Pero no tienen, Ricky, no, yo creo que no lo tienen ni en la mente.
Hey, definitivamente.
Así que yo creo que con eso, mira, no gira el de Houston, ¿ya se acabó?
No.
¿Todavía?
No, noveno inning con dos outs, hombre en primera, bateando Vladimir Guerrero Jr.
Bueno, oye, ¿vieron el juego de temprano en la tarde de los Rockies y los Cubs de Chicago?
Yo no lo vi, pero
Chris Bryant hizo algo porque está en el fantasy mío, a ver si
probó algo. Chris Bryant no hizo nada.
Gracias, man.
Shohei Managa debutó en grande. 6 entradas, 9 ponches, solamente 2 hits, no permitió carrera. Yo creo que esto es un lanzador que va a tener dominio. Coloca los lanzamientos muy bien. No tiene mucha velocidad, no hay mucha fuerza. O sea, no es 97, 98, pero sabe mover la bola. Yo creo que es un pitcher old school, Alfredo. Yo creo que te va a encantar verlo tirar. Así que hay que estar pendiente. Antes de irnos, gente, vamos
Oficial, juego sin hit ni carreras de Ronel Blanco. A los Azulejos de Toronto ganaron los Azulejos, los Astros de Houston, 10 carreras por 0. Para un pitcher que tiene 29 años y esta fue su octava apertura en su carrera de Grandes Ligas.
Wow, eso es impresionante. Así que nada, vamos a pasar por aquí con los scores. Aquí, a ver lo que está pasando. El no hitter de Boston, los Marineros están ganando a los Guardianes de Cleveland 4-0.
Espérate, Pucho, que es dos hitters de Boston, de Houston.
De Boston.
No, Boston está ganando 3-0. Ole Caraballo no me ha puesto nada. ¿Qué pasa?
Mira, ahí está. Mira, San Luis le está ganando a San Diego 4-0. Los Yankees están ganando 2-0. Los Gigantes y los Dodgers. Acaba de empezar el juego. Hit de los Gigantes, hombre en primera. Los Bravos ganaron 9-0 a las Medias Blancas de Chicago. Los Cachorros de Chicago ganaron 5-0. Choti Managa se llevó la victoria. Los Piratas ganaron 8-4, 15 y wow, están bateando.
Sí, los Piratas están invictos, 5-0 también.
¿Ya? Kansas City cae frente a los Orioles de Baltimore con un walk-off homer. Así se acabó este juego, 6-4. Los Rojos ganaron 6-3 a los Phillies de Filadelfia. Ese día se llevó su primer salvado. Gracias, está en mi fantasy. Los Rangers ganaron 9-3 frente a Tampa Bay. Y los Angelinos, 7-4 frente a Marlins. Luis Arraez llegó 5 veces a base hoy. Así que ya volvió la regadera. La regadera ya yo creo que prendió. Ya estaban escuchándose las críticas porque no había dado hit, pero yo creo que ya esto se prendió. Así que, gente, gracias por estar con nosotros. Un placer estar con ustedes, compartir esto ahorita. Gracias por sacarle su tiempo, Guardemar, los Leales, todos los fanáticos de nosotros que siempre están conectados y siempre están, ¿verdad?, pendientes, enviándonos sus comentarios, sus saludos. Y será hasta el próximo jueves. Despide el show, Ricardo.
Bueno, para nosotros, primero para ustedes en la famosa y la bella Isla del Encanto, en Puerto Rico, y para un servidor en Caracas, Venezuela, ha sido un gran placer. Recuerden que, como siempre, habrá programa los lunes y los jueves de 9 a 10 de la noche. Síganos en nuestras redes sociales, estén muy pendientes porque ahí estaremos poniendo mucho contenido durante toda la semana y durante toda la temporada de las Grandes Ligas. Pucho Barrios, Alfred Ortiz y un servidor, Ricardo Gibbon, Raúl Ramos de vacaciones, Moisés Fabián brilla por su ausencia, pero se le quiere un mundo. Muy buenas noches.
Y así que, y síganos en nuestras redes, como dice Ricardo, la mía es @elpucho6 en Instagram, en X, @ricardogibbon en Instagram y en X, y alfredoeltip21 en Instagram y en X. Así que será hasta la próxima.